Bueno, esto se lo venimos contando últimamente. ¿Sabe que el precio del litro de aceite de oliva se ha disparado? Yo hacía un programa, bueno, nosotros, el equipo de Herrera en Cope, hizo un programa especial a mediados de julio en el que le decíamos que el precio del aceite estaba a 7 euros el litro. Bien, pues es que hoy está a 9. A 9 euros, qué barbaridad. Motivos, principalmente la sequía, la merma en kilos de aceitunas. Entonces, claro, cuantas menos aceitunas, más caras, oferta y demanda, ¿no? Ahora bien, a esto le damos la importancia que tiene porque es un ingrediente fundamental en nuestra dieta. Le ponemos aceite, bueno, yo le pongo aceite a todo, un chorreón por encima, ¿no? Muy difícil conformar una cesta de la compra sin ello. Oiga, ¿y por qué es España el mayor productor de aceite del mundo? Hombre, la situación geográfica y el clima tiene mucho que ver. Pero más aún la tradición, porque lo llevamos haciendo siglos. Santiago Valiente es periodista y se mete las tostadas con aceite entre pecho y espalda, que da gusto. Santiago, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Encantado de compartir este momento de radio contigo.
¿Tú le pones sal o aceite? O sea, sal o azúcar.
Yo hemos venido a la vida a competir y a vivir. Yo las dos.
Oye, hemos estado charlando varios días sobre el tema del aceite y tal, y sobre historias relacionadas, y me sugeriste un nombre, bueno, un par de ellos, que no conocía. Personas ignoradas por la historia, pero de una gran importancia. Así ¿Cómo es. Llegas a esta primera...?
Pues mira, esta primera historia, llego a ella en el Monte Testaccio en Roma. Ajá. Me encanta viajar. Ajá. Y visitando Roma, pues en un día concreto fuimos al Monte Testaccio. Y escuché al guía turístico decir, bueno, delante de vosotros tenéis el Monte Testaccio, una colina construida por los romanos.
Claro, un monte no es construido.
Claro, entre el 1 y el 3 después de Cristo. Ajá. Y claro, mi mente empezó a pensar, y dije, ¿cómo? Y le pregunté al guía, digo, ¿cómo un romano edifica un monte? Y me dice, no, es que son restos de 50 millones de ánforas romanas sepultados por la tierra. Ajá. Y me dice además, y que sepas, porque sabía que era español, que el 80% de estos restos provenían de la Bética, que es la región de Andalucía.
Claro.
Y claro, pensando, dije, pues hay que investigar porque seguro que un hispano hizo el siglo de oro, su siglo de oro, y aquí estoy.
¿Y cómo das con ese tipo? ¿Quién era ese tipo?
Pues ese tipo se llamaba Antonius Quietus. Y fue...
Toñito. Antoñito el Quieto.
Que el chiste fácil es el contrario, que ahora lo veremos. Y este hombre comercializó y exportó el aceite de oliva por todo el Imperio Romano. Ajá. Desde Cartago, pasando por Roma, Niza, hasta llegar a Britania, la actual Londres.
Uh-huh. Y, a ver, yo entiendo que el aceite era crucial como un ingrediente que tanto exportaban a otros sitios como para la propia cocina, ¿no?
Claro,
para otros usos, que no eran solo de...
Claro, de el cocina. Papel del aceite de oliva era extremadamente importante y tuvo un papel muy, muy, muy significativo. Uh-huh. Para que el oyente se haga una idea, el consumo de un romano promedio de la época era de 2 litros de aceite al mes.
Son bastante más que ahora, ¿o no?
Más o menos el doble.
¿El doble?
El doble. Y el uso no era solo para aliñar las ensaladas.
Claro.
Tú eres de ensaladas.
Depende de la ensalada, pero bueno.
También era para el combustible de las lámparas, los medicamentos, ritos religiosos. Lo utilizaban un poco para todo. Uh-huh. Incluso para cosméticos y para el pelo. Uh-huh.
¿Diferenciaban ya entre variedades?
Sí. Las variedades eran 4. Estaba el oleum viride, uh-huh, que era, digamos, el aceite de más calidad. El uh-huh aceite de oliva virgen extra. Uh-huh. Luego estaba el oleum maturum, que era el aceite maduro, que era como el aceite de oliva normal. Uh-huh. Después estaba el caducum, que es el caduco, que era el que se utilizaba no para comer, sino para las lámparas. Uh-huh. Y por último estaba el oleum ex albis ulibis, que era el de aceitunas blancas. Las aceitunas blancas, para el que no lo sepa, es la aceituna menos madura, uh-huh, y ese aceite era simplemente para cosméticos.
Claro.
Se lo utilizaban para embadurnarse el pelo.
¿Ah, sí?
Para la resequedad del pelo y tal, ¿ah, sí? Se lo utilizaban, sí.
¿Y qué regiones del imperio, ahora pensamos en la Bética, ¿no? En Hispania, como principal productor, pero debía haber otras regiones del imperio. ¿Qué?
Así es, la principal era Hispania, bueno, todos la conocemos, ¿no? Las regiones de la Bética y Tarraconense. Luego estaba el norte de África, los territorios que son ahora Túnez y Argelia, que produjeron muchísimo, muchísimo aceite, sobre todo porque el emperador Cómodo nos cortó el grifo en el 160 después de Cristo. Uh-huh. Vete tú a saber por qué, porque el mejor aceite del mundo y el primer productor de aceite actual del mundo es España. Uh-huh. Y el 80% está en Andalucía. Pero este hombre, no sé qué le pasó en el 160 después
de
Cristo.
A ver, ese estaba bastante loquete también, Cómodo, ¿eh?
Un poquito.
Tenía su toquecito dado.
Y luego el sur de la actual Francia, y luego Siria y Judea, que produjeron un poco, pero tampoco fueron muy importantes. Tengo un dato que el oyente tiene que saber, que el olivo es un árbol que solo crece en una latitud. No es como el vino. El vino se ha exportado hasta Australia.
Por eso decía yo que al principio que depende de la tradición, pero sobre todo la situación geográfica.
Claro. Y el olivo es producto made in Mediterráneo, en el Mare Nostrum.
Este Antonius Quietus, que hemos empezado a hablar de él, bético tenía que ser, el primer empresario.
Seguro que era del Betis, si hubiese existido el Betis.
¿Cómo comerciaba? ¿En qué mercados? ¿Qué ciudades?
Pues las principales urbes, digamos que la función de Antonius Quietus era, uno, la red de contactos, ¿no? Desde el agricultor hasta el gran mercader de las grandes urbes, y las grandes urbes eran Roma, Constantinopla, que es la actual Estambul, y Alejandría. Y bueno, el negocio consistía en coger el aceite, envasarlo y almacenarlo en barcos y distribuirlo por todo el imperio.
Más hablado de uno de los grandes almacenes, que es este monte, el monte Testaccio, que no es un monte, que es simplemente un montón de ánforas que estaban puestas en forma de monte y ha crecido hierba por encima. 50 millones de ánforas enterradas.
Y como curiosidad, la labor de Antonius era también mantener la calidad del aceite. Claro, ahora hay neveras, ahora hay camiones, ahora hay vehículos, digamos, especializados. Pero en aquella época, ¿sabes cómo almacenaban la calidad del aceite para que llegase a Roma, Constantinopla, Alejandría? Le ponían una capa de alquitrán o resina por dentro para evitar las fugas del aceite y conservar la frescura.
Qué interesante. ¿Estaban marcadas las ánforas?
Sí.
Claro, para diferenciar entre qué variedades, entre...
Fue como la primera marca, digamos... del capitalismo de Antonius Quietus y su aceite, porque la marca era Antonius Quietus. Hizo marca hispana, digamos, este señor. Y esta marca lo que marcaba, valga la redundancia, era el Naicularius, que era la figura de Antonio.
Ajá.
Que su figura era simplemente coger el aceite y moverlo por todo el imperio.
Claro, te iba a preguntar por las rutas comerciales, porque claro, dentro del imperio era amplísimo por aquel entonces, ¿no? Y supongo que ese aceite llegó pues hasta Britania, ¿no? Incluso a lo que hoy es Londres.
Las rutas marítimas y fluviales de la época eran apasionantes. Según los restos de las ánforas, se puede ver que hay muchísimas de este hombre en el Valle del Guadalquivir, que desde aquí invito a que si hay algún oyente que se apellide Quieto... O tengo un familiar que se llame Antonio Quieto, bueno,
que nos llame.
Tú sabrás que
900-50-60-06. Si conoce usted a algún Quieto bético, 900-50-60-06.
Eso estaría gracioso. Las rutas empezaban desde Écija, provincia de Sevilla, desde el puerto de Astigui. Subían por el río Genil, desembocaban en el Guadalquivir y de ahí ya al Mediterráneo. Había tres rutas, para que nos hagamos una idea. La primera recorría todo el sur de España hasta Alicante. De Alicante pasaba a las Baleares y luego llegaba al puerto de Ostia, en Roma. La segunda, desde Alicante, ascendía por lo que es la Comunidad Valenciana, Cataluña y sur de Francia. Y la tercera subía por Portugal, giraba por Galicia y ascendía hasta Francia, donde cruzaba Britania.
Qué interesante, pero claro, en aquel entonces mandar un par de ánforas de aceite a Londres tenía que tardar lo suyo, y este se movió bastante.
Sí, digamos que no estuvo quietos este hombre, ¿no?
La verdad, disculpen a Santiago, pero el chiste es fácil. Oye, ¿y cómo eran las recetas? Porque eso sí que has dicho que utilizaban el aceite para engrasarse el pelo y que guardase su calidad o su viveza o su color, su brillo. Pero claro, también lo utilizaban para comer, que es lo que me interesa a mí.
Pues mira, Alberto, te traigo a otro personaje de la época y que se le daba muy bien la cocina. He rescatado alguna receta de él y este hombre se llamaba Celio Apicio.
Bueno, este es uno de los cocineros más importantes de la historia.
Así es. Te traigo tres recetas.
Ajá.
Dos que tienen que ver con el aceite de oliva, porque este hombre en su recetario siempre ponía la frase óleo condies, que significaba... digamos, condimentarás con aceite.
Vale.
Tengo dos
recetas. Eso es lo que hacemos ahora todo el rato, echarle hecho un chorreón de aceite a unas lentejas, a una fave, a un pollo con arroz, a lo que sea.
Así es. Tengo dos recetas con aceite y luego tengo una receta muy peculiar que quiero que tus oyentes sepan.
Venga.
¿Cuál quieres que empiece?
Pues la que tú quieras.
Venga. La primera es la ensalada de hipotrima.
¿Hipotrima qué?
Hipotrima es un término romano
que
básicamente significa lechuga o canónigos, con una base de queso fresco y frutos secos por encima.
Vale. Rico.
Rico. Muy fresco. En veranito entra al cuerpo. Sí. Está muy bien. La segunda era ave al horno, ¿no? Por ejemplo, para que vean los oyentes y escuchen distintos tipos de...
En un horno de piedra metían un, yo que sé, un faisán.
Así es, y pone este nuestro amigo Apicio. Pimienta, tomillo, menta seca, nuez pelada, dátil, miel, vinagre y garum. El garum está volviendo ahora de moda.
El garum es atún, ¿verdad? ¿Es la sangre del atún o, sí, es, o el fermento del atún? ¿No?
Es un fermento, es como una salsa de pescado como con vísceras.
Sí.
Un tanto...
Pero has dicho...
Huele fuerte.
Has mencionado muchas especias. O sea, vamos a ver, eran platos ya sabrosos. Que no eran platos que claro. Digas tú que te comas ahora y a lo mejor te sorprenda, ¿o qué?
Y en la época la especia también servía como un elemento para conservar más el sabor y no había neveras. Este es el fallo de... De la
Oye,
época.
Me atraen las recetas. Bueno, vamos a contar dos historias. La segunda tiene que ver también con la actualidad. Nos trasladamos al siglo XX, eso sí, pero como protagonista de la luna. Por eso le decía que estamos de actualidad. Lo contaba Javier Sierra, al que tengo al otro lado del cristal, por cierto, porque llega enseguida. Lo contábamos hace una semana en este programa, la nueva carrera espacial, ¿no? Hoy venían en prensa, por cierto, los detalles del nuevo proyecto en la India, que pretende llevar una nave al sur del satélite, al sur de la Luna. Vamos, aterrizan, se supone, entre mañana y pasado, si todo va bien, porque la misión rusa, les recuerdo, se estrelló por un fallo técnico. Todo esto... ¿Por qué, Santiago? ¿Cuál es la segunda historia ignorada?
Pues te diré que ni los soviéticos ni los norteamericanos fueron los primeros en iniciar los proyectos aeroespaciales.
¿Y eso?
¿Cómo te quedas?
Sorprendido.
El pionero de esto fue un español, un granadino.
Mira cómo te está mirando Javier Sierra al otro lado. Te está mirando Javier, atento, ¿eh? Atento
estoy temblando. Y ahora mi voz me cambia, es por la mirada de Javier.
Entonces, ¿un español fue el primero?
Fue un español. Emilio Herrera. Ajá. No será familiar tuyo, ¿no?
Pues que yo sepa, ¿no? Ahora mismo.
Uf, porque yo venía con un poco de nerviosismo. No, digo, sepa. A ver los Herrera, por donde...
No. Que yo sepa, ¿no?
Y bueno, el propósito de este español en 1935 fue ascender en un globo a una altura de 26.000 metros para ver, digamos, la radiación cósmica, cómo afectaba la radiación cósmica.
Ajá.
Hubo un primer viaje, que era el famoso globo Hispania, que mandaron a los seres humanos de entonces sin ningún tipo de protección y fallecieron por la falta de oxígeno.
¿Qué será? ¿Unos 11.000 metros puede ser o no?
Unos 11.000 metros, correcto.
Vale.
Sí, 11.000 metros de altura.
Ajá.
Y claro, nuestro protagonista, Emilio Herrera, dijo, esto hay que hacerlo bien.
Ajá.
¿Y sabes qué se le ocurrió?
¿Qué se le ocurre?
La escafandra.
Vale, antes de hablar de la escafandra, este tío tiene una vida de peli, por lo que tú me has contado.
Sí, invitamos a los guionistas a que escriban algo.
Un mini resumen de su vida.
Un mini resumen. En 1914 cruza por primera vez el Estrecho de Gibraltar en un vuelo tripulado. Uh-huh. Una historia de película porque el acompañante, antes en los vuelos iba el piloto y el observador era amigo de un capitán del ejército.
Uh-huh.
Y para lograr cruzar el Estrecho de Gibraltar, lo que hacen es que el capitán le manda una misiva al rey Alfonso XIII.
Ajá. Uh-huh.
Para que el viaje sea justificado y se convierte en el primer hombre en cruzar el Estrecho de Gibraltar por el avión.
Y eso supongo que también abriría una nueva vía comunicativa, no la marítima, que ya existiría, pero a través de avión se empezó a intercambiar correspondencia postal, ¿no?
Sí, como el comercio aéreo entre Melilla y Sevilla.
Vale.
Luego, en el 18, crea el laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos en Madrid.
Ajá.
Cruza con el primer Graf Zeppelin el Atlántico desde Alemania a Nueva York.
Ajá.
Rechaza a la NASA, trabajar para la NASA.
Ajá. Antes me has dicho que hay un primer viaje en el que mandan al hombre a 11.000 metros de altura y los que estaban en ese globo mueren, pues porque supongo que se ahogan por falta de oxígeno.
Claro.
Y esto, pum, le hace una bombillita a este hombre, a Herrera, en la cabeza y dice, tengo que crear algo. Y me has hablado de la escafandra, ahora sí.
Sí, inventa la escafandra. Y el traje espacial. Ajá. El traje consistía, el traje tenía un sistema de respiración y un micrófono que permitía ya las comunicaciones con tierra. Esto es pionero.
Uh-huh.
Herrera era un visionario y creó un sistema de calefacción, pero se dio cuenta de que en esas condiciones ya el propio cuerpo...
¿El sistema de calefacción? El
claro,
traje.
Pero el propio cuerpo a esas condiciones ya eleva la temperatura a 33 grados y tiene que quitarlo. Y el traje era muy sencillo, consistía en dos capas de lana, para que fuese, digamos, impermeable.
Ajá.
Y una estructura de metal por encima que permitía, digamos, la movilidad de... Era una movilidad primaria.
Ajá.
Tampoco era... Pero asentó las bases de los trajes espaciales de la carrera espacial.
Qué interesante.
Y hay una anécdota muy interesante.
Claro, una cosa que te iba a preguntar yo es que debido a la importancia de ser el primero o de marcar el camino hacia una nueva forma de viajes, porque al final sin ese viaje, sin esa escafandra, no se podría haber llegado a la Luna... No sé si tiene cierto reconocimiento por parte de la NASA o de los distintos países que han protagonizado las carreras espaciales, la primera y ahora la segunda.
Así es. A Emilio Herrera le ofrecieron trabajar para la NASA. uh-huh. y este la rechazó porque la NASA se negó a poner la bandera española en la Luna. Ah. Esto ya tenía carácter, Emilio Herrera. Era un Herrera con mucho carácter. Y hay una anécdota muy bonita, que es que cuando los americanos pisaron la Luna en 1969, uh-huh. en agradecimiento póstumo, porque Herrera falleció en el 67, uh-huh. Neil Armstrong hizo llegar a la familia Herrera una piedra lunar. ¿Y sabes dónde está esa piedra lunar?
¿Dónde?
No se sabe.
¿Por qué?
Porque la dejaron en el Museo de Cuatro Vientos.
Sí.
Y alguien se la ha llevado.
¿Qué dices?
Sí. ¿Puedo mandar un mensaje a tus oyentes?
Por favor, ahora mismo.
Yo quiero decir, por favor, si alguien nos está escuchando, y más esa persona a la que se le pegó la piedra, que mira que se te pega una piedra en una mano, Alberto, es difícil, ¿eh?
Ah, y por error, ¿no?
Pues bueno, desde la humildad, que la devuelva.
Oye, un rato muy, muy interesante. Recapitulamos, Antonius Quietus, el primer bético... Bético, pero bético de los buenos, de verdad, de los bueno, originales, bueno. Y el primer comerciante de aceite, el primer gran comerciante de aceite del Imperio Romano, y Emilio Herrera, el
hombre, el inventor del traje espacial.
El inventor del traje espacial. Qué interesante, Santiago Valiente. Oye, chao, un rato muy agradable contigo. Viste cómo se ha pasado el tiempo rápido, ¿no?
Se me ha pasado volando. ¿Cómo es la radio, eh?
Bueno, pues hablamos pronto, amigos. Un abrazo.